46 minutos. Continuamos aquí. Recuerden que usualmente los lunes tenemos con nosotros a Irving, pero hoy él está malito, se quedó en casa y ya nos traerá la semana próxima las novedades que vio por el Congreso de Equipos Móviles por allá por Barcelona la semana pasada.
Fíjense ustedes por qué razón un problema tan lejano como Ucrania, Rusia, ese escenario por allá, nos afecta de manera directa. Hay problemas que son de carácter, o sea, tienen un alcance mundial. Por eso es que no debemos estar ignorantes frente a lo que pasa también en el resto del mundo. En los aspectos, claro, que sabemos que nos afectan a todos. Aquella famosa expresión de que el aleteo de una mariposa en Shanghai puede efectivamente generar una tormenta en Wall Street, por decir un nombre simbólico. Entonces, ¿qué podemos hacer por acá o qué debemos hacer frente a esa realidad que parece tan distante, pero que ya sabemos que estamos vinculados a ella? Estamos vinculados a esa situación porque ahí se generan problemas en el suministro de la energía, que ya vemos que está afectando incluso a países poderosísimos, que nosotros ni cómo compararnos. Alemania, dígame usted.
Bueno, es que esa disrupción en la matriz energética, tenemos que prepararnos con planificación.
Sí.
Pensando en dónde vamos a conseguir, primero, el gas natural que necesitan las plantas que operan a gas natural. Segundo, el carbón que necesita en este caso Punta Catalina. Y los demás commodities necesarios para cualquier situación de emergencia, por si hay que utilizar el fuel oil o cualquier otro insumo. ¿Cómo obtenerlos con suficiente tiempo? Primero, para no comprarlos muy caros, porque afecta a nuestro presupuesto, el presupuesto nacional dominicano. Y segundo, para que esos embarques lleguen a tiempo y no causen una disminución de la oferta, porque como usted mismo decía, o sea, tenemos suficiente oferta para la demanda que necesita el país en términos de energía. Entonces ahí tenemos dos retos. Un reto primero es financiero, de que no se nos eleven mucho los costos, porque hay que entonces subsidiar las distribuidoras de electricidad, y segundo, que haya la disponibilidad para que el país no se apague. Esa situación que ha generado el conflicto entre Rusia y Ucrania, primero nos ha causado una carestía del gas natural por la situación de Alemania, nos ha causado una elevación de los precios del diésel, porque entonces Alemania, que había dejado el diésel aparte, ahora lo vuelve a utilizar. Y proveedores importantes como, por ejemplo, Qatar, ya tienen comprometido todo su gas natural de los próximos 2 o 3 años.
Sí.
Se lo han vendido a países como Alemania, que tienen mejores condiciones de pago, les dan más certeza de que van a cumplir sus compromisos. Y los países más pequeños como el nuestro, entonces, entramos en un pool donde buscando un espacio donde conseguir condiciones favorables para los contratos a futuros de commodities. Nuestro país, por un lado, tiene que trabajar en ese tema de la planificación, pero también tenemos que seguir construyendo nuevos equipos, nuevas plantas en este caso, tomando en consideración esa situación. La apuesta más grande en términos de energía para el país es la planta de gas natural en Manzanillo. Bueno, pero es de gas natural.
Sí.
Y con esta situación, ¿será posible obtener los contratos a futuro para esa planta? De hecho, yo recuerdo que una de las discusiones con el tema de Punta Catalina y el carbón era que había una presión de que se hiciera con gas natural, porque es más amigable con el medio ambiente, pero no había contratos a futuro para garantizar que Punta Catalina pudiese entrar a funcionar en el 2019 o el 2020, que era la necesidad que tenía el país. Si se hacía con gas natural, iba a entrar en operación en el 2023, y eso es sin tener el factor de la pandemia en consideración, que pudo haber retrasado eso. Pero ahora con Manzanillo, que es la siguiente gran planta que va a construir el país, entiendo que ya está incluso concesionada una parte de la construcción, tenemos que evaluar esa realidad geopolítica, cómo la carencia, la carestía de gas natural podrá impactar la entrada en funcionamiento de esa planta y cómo la República Dominicana se prepara con planes alternativos para el momento en el que necesitemos aumentar la oferta de energía y no tengamos cómo suplirla aún con estos grandes proyectos.
Sí, porque ahí no es que vaya a haber escasez. Creo que hay suficiente reservas como para que el problema no sea por escasez. Lógicamente, mayor demanda, una recomposición a nivel mundial de economía tan importante como es alemana dentro de Europa, requiere ahora mayor demanda, una gran cantidad de gas natural, si lo va a comprar ahora en países, además de que se va a encarecer por la presión de la misma demanda, pero además el traslado.
Claro, el transporte.
Trasladar ese gas natural, incluyendo de Estados Unidos, que también está ampliando, entiendo que está vendiendo mucho más ahora a la misma Alemania, el gas que ya no viene de Rusia, pues entonces Estados Unidos y otros países están ofertando. Pero trasladar el gas natural, hay que primero acondicionarlo, hay que licuarlo, es decir, convertirlo en líquido y congelarlo y trasladarlo en unas embarcaciones, unas embarcaciones especiales, condiciones especiales para ese tipo de combustible, que entonces también agregan un costo extra. Eso significa que el gas natural, que a principio del milenio, recuerdo una vez hablando con don Celso Marrancini en este espacio, pues nos comentaba que en ese momento, y él no estaba todavía en la Corporación de Electricidad, eso fue varios años después, pero decía que claro, lo ideal era eso, era convertir incluso alguna planta como la famosa Coyentris, convertirla totalmente a gas natural, porque el gas natural en ese momento estaba a $2. Sin embargo, hoy estamos hablando que creo que supera, bueno, no recuerdo bien el precio, pero por encima de 80, ¿sí, o cuántos dólares? Pudiéramos decir que decenas de veces más caro que en aquel momento.
El problema es que cuando todo se maneja por conveniencia de quien esté en el momento, en el poder de tomar una decisión, se pone difícil para el futuro, sí. Porque no se piensa en el momento, no se piensa en más allá, se piensa en el momento.
Exacto, en una gestión de gobierno. Por eso es que esa convocatoria, por ejemplo, recién hubo una convocatoria a discutir el problema nacional respecto a la migración desde la presidencia de la República. Entonces ahí ha habido reacciones diversas en relación a si participan, si no participan, esto, aquello, porque indiscutiblemente aquí también estamos viendo el asunto, aquí en el país. Lo estamos viendo un poco ya de cara, entramos en un periodo preelectoral y esa situación de entrar en un periodo en que se va a escoger un nuevo gobierno ya activa más los intereses particulares, sectarios, digamos, de los partidos ante cualquier decisión que se vaya a tomar. Como este no es un problema de un partido, ni es un problema de un gobierno, creo que la lógica de que se tome una decisión consensuada es la correcta, porque el problema nos va a afectar a todos. No es al partido que gane o al candidato que tenga la presidencia, no, es a todo el país. Si el gas natural sigue subiendo y el petróleo también va a seguir con dificultades, porque oh, tragedia, resulta que también a principio del milenio se habló de que, bueno, que ya los días de la generación
barata
petróleo estaban contados. O sea, que ya al petróleo le quedaban 50 años de vida útil todavía. 50 años pueden pasar volando si realmente estamos trabajando para sustituir toda una cultura tecnológica y un estilo de vida basado en los fósiles, principalmente en el petróleo. Pero, resulta que ahí tanto Rusia como Venezuela descubren unas reservas de petróleo enormes, más grandes que cualquiera de las que se hayan conocido hasta el momento. Dos grandes, lo que disparó automáticamente la matriz petróleo, la proyectó otros 100 años. Sí. No es para 2050 que ya estábamos preparándonos para haber sustituido toda la cultura del petróleo. No. Ahora resulta que probablemente dentro de 150 años sea que todavía estemos bregando con petróleo. A menos que le hagamos caso a la tragedia de la contaminación mundial, el calentamiento global y todo eso, que sabemos que principalmente viene de los combustibles fósiles, y que la conciencia pueda más que la conveniencia.
Amén.
Pero yo creo que eso está muy,
muy difícil. Es muy lejos. Sí,
con toda una plataforma tecnológica, ¿verdad? Construida durante 100 años en torno al petróleo y teniendo 100 años más mínimo de tanta abundancia de esa misma materia prima. Yo creo que es muy difícil que las grandes corporaciones automovilísticas y los países que producen tanto vehículos, motores, pero también que son grandes consumidores y productores de petróleo, tiendan a cambiar esa matriz. Lo dudo. Se va a seguir, claro, porque como quiera que sea, así sea dentro de 100 o 200 años, si sabemos cuál es el final de una, digamos que de un patrón tecnológico, hay que ir preparando, hay que ir sustituyendo, ¿verdad? Paulatinamente las alternativas. Y eso existe. Ya vemos que ha habido muchísimos adelantos, incluso inventos, descubrimientos en algún aspecto, pero todo lo que aparece como alternativa al petróleo son las mismas compañías petroleras que están comprando,
que están financiando.